Te voy a llevar a uno de esos puntos fronterizos que durante los últimos meses han sido la puerta de emergencia para millones de ucranianos, sobre todo ucranianas y sus hijos. Estamos junto al Danubio, ese río imperial de cuento que atraviesa Viena con aguas de color azul celeste. Bueno, pues aquí es la frontera natural entre Ucrania, Rumanía y Moldavia. Aquí se vuelve verdoso y hasta marrón. Estoy en el paso fronterizo de Isachea. Tengo la sensación de que esto es como un gran embarcadero. Verás, no hay grandes infraestructuras. El paso consiste en una explanada con un puesto de control de policía. Inmediatamente después está el ferry que te lleva a la orilla ucraniana. Antes de llegar hay una zona donde se han establecido una serie de carpas de organizaciones humanitarias. Una de las que tienen más actividad es la que se denomina Blue Dot, el punto azul, que gestiona Naciones Unidas. Los refugiados reciben la primera atención. Hace un momento en la puerta de esta gran tienda de campaña había un chaval de 20 y pocos años que acababa de llegar. Estaba esperando recibir la mínima atención. Nos hemos acercado a él junto a uno de los voluntarios de UNICEF, que nos hace de traductor para tratar de charlar, que nos contara su historia. No ha querido. Es el denominador común postsoviético. Tienen miedo a hablar. Nadie se fía de nadie. Ha cogido su mochila, se ha metido dentro de la tienda. Al traductor y los voluntarios nos han dicho que su reacción ha sido la misma que tienen todos en estos casos. La desconfianza. Nadie se fía de nadie. En este puesto de UNICEF me encuentro con Marian, es un voluntario. Charlando con él me cuenta que estuvo trabajando en España, concretamente en Bilbao. Allí vivía su hermana. Entiende perfectamente castellano y la comunicación es fluida. Me pasa al interior de la carpa, bajo una gran bandera ucraniana. Empezamos a charlar. Él y sus compañeros son la primera asistencia de los refugiados que dejan Ucrania y el último punto de ayuda para los que quieren volver. Cada vez regresan y son más. Marian, exactamente descríbeme, ¿qué es este puerto, este punto, esta frontera?
La început.
Desde el principio, todo lo que vemos ahora estaba al otro lado, en el parking de Navrom. En noviembre del año pasado hemos trasladado las cosas aquí con la donación del alcalde. Las autoridades rumanas y su, que son las emergencias del gobierno, se va ocupando para transportar a la gente y para encontrarle sitio para alojamiento
y asistencia social.
En este sitio tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños, alguna medicina. Es un sitio de emergencia.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café. Tenemos un psicólogo que está entre semana, 8 horas aquí, y procuramos de darle todo lo que le necesitan.
Le ofrecemos todo lo que ha nevoie.
Aparte de la gente que sigue huyendo de Ucrania, económicamente este es un puerto muy importante. Estoy viendo cientos y cientos de camiones. ¿Qué transportan? ¿Cuál es el comercio?
Orche de la...
El punto de frontera no estaba para pasar la gente, estaba solo para los comerciales, para los camiones, que traslada todo lo que se hace falta, desde alimentos, ayuda humanitaria, máquinas para la agricultura, de todo.
¿Y cereal?
Sí.
¿Cereales también?
Sí.
¿Esa zona es una zona tranquila de la guerra? ¿Ese sur de suroeste de Ucrania es un área tranquila de guerra o ha habido guerra ahí enfrente?
No.
Es una zona muy tranquila, 40-50 kilómetros, está muy tranquilo.
Luego está Odessa y hacia Crimea, eso ya es complicado.
Da.
¿Cómo viene la gente? La gente que cruza, si tuvieras que hacer un retrato medio de cómo llega la gente, llegan cansados, llegan hartos, llegan con miedo.
Da, bineînțeles, sunt obosiți pentru că au cel puțin.
Sí, la gente llega aquí muy cansada porque van de camino 4 o 5 horas, algunos vienen andando o en autocares o con propio coche. Hasta si no llegan desde las zonas que están bombardeadas todos los días, entonces, claro, el camino es más largo. Puede durar hasta un día o dos hasta que lleguen en Rumanía.
Într-adevăr afectate, unde poți avea o zi întreagă de...
¿Notáis que hay gente de vuelta? ¿Gente que regresa de Europa a Ucrania?
Da. Din păcate...
¿Mucha?
Sí, en los últimos 4 o 5 meses hay más gente que vuelven a Ucrania que los que vienen a Rumanía, porque la mayoría van en zonas que no son afectadas, que es tranquilidad. Han salido porque tenían miedo que va a ocurrir algo o que las zonas donde viven van a ser bombardeadas y como ahora ven que está todo tranquilo, van de vuelta a casa.
Au plecat ei în care locuiau. Nu este afectată, Alex se întoarcă.
¿Hasta cuándo pensáis que va a durar esto? ¿Sois capaces de hacer alguna análisis, alguna predicción de futuro?
Nunca he sabido contestar a esa pregunta porque nadie lo sabe.
Gracias. Por este punto fronterizo huyó de su patria hace 5 días Lisa. Te lo advierto. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast, en la ribera del río Dnipro. Y mi pueblo ahora está ocupado.
Lisa es pelirroja, muy pelirroja. Tiene una gran sonrisa en la cara hasta que escucha a su madre hablar de su sufrimiento. Cuando su madre, Lilia, habla de la guerra, Lisa no aguanta, se echa a llorar. Y llaman la atención dos cosas. La primera, lo unidas que están. Mientras hablan conmigo en este centro de refugiados cercano a la frontera, están abrazadas. Vienen de Jersón, una zona ocupada. Salieron de allí y se instalaron provisionalmente en Zaporilla. Pero para que Lisa pudiera estudiar, decidieron hace unos días cruzar a Rumanía. En Jersón se ha quedado el padre, el cabeza de familia.
Allí nos queda mi marido. Él está muy enfermo. Intentamos tener contacto con él, pero en la zona ocupada no hay un buen internet, ni una buena señal de teléfono. Intentamos hablar con él y sabemos que sobrevive.
La segunda es que la pequeña Lisa tiene una malformación en su mano izquierda, pero eso no le impide dibujar. Esa es su gran pasión y para ello quiere estudiar. Tiene muy claro lo que quiere ser de mayor.
Diseñadora gráfica, me gusta dibujar.
Lisa ya ha comenzado sus clases online. Madre e hija van a vivir en un centro de refugiados que depende de las autoridades rumanas. Es un lugar que se organiza en barracones. En cada barracón hay varios apartamentos, por así decirlo. Estas estancias tienen una habitación, una pequeña sala de estar y un baño privado, muy importante. Lisa me cuenta que está contenta con su nueva casa y espera poder empezar a estudiar cuanto antes. Antes de irse, me ha regalado un dibujo con una paloma ucraniana envuelta en un corazón con los colores de su bandera.
Ahora mis planes es que llegue la paz, que Ucrania gane y que pueda regresar a casa.
Mientras llega ese momento, Lisa va a compartir estudios con otras niñas en este mismo lugar. UNICEF se encarga de que estas niñas como Anastasia, de 13 años, que vivía en Odessa, pues sigan adelante.
Llevamos aquí desde el 6 de marzo, desde hace más de un año. Al estallar la guerra vinimos aquí. El primer día de guerra, cuando comenzó todo, estábamos muy asustados. Escuchamos las sirenas antiaéreas, salimos a la calle y fuimos a refugiarnos a casa de la abuela. Todo estaba oscuro, no había electricidad y lo pasamos tan mal que teníamos que huir.
Anastasia llegó a este centro a los pocos días de comenzar la guerra y aquí sigue. Lo hizo, huyó un par de semanas después.
En Ucrania estaba ya estudiando en un programa online y aquí sigo haciéndolo en un programa coordinado con el gobierno ucraniano. De mayor, me gustaría estudiar medicina y llegar a ser una dentista de éxito.
Даже не знаю, вот честно, пока что даже предположений нету.
Ну, придумай.
Y en el futuro me gustaría volver a Ucrania para ayudar a la gente de allí.
Родной дом.
Su madre, Ana, lleva ya un año refugiada y ha podido empezar a trabajar.
En Ucrania comencé trabajando en un hospital, empecé trabajando en un centro de vacunación, pero acabé en una maternidad. Aquí en Rumanía estoy trabajando en un jardín de infancia.
Madre e hija esperan que la pesadilla termine pronto.
No
tengo idea de cuándo va a terminar esto, pero espero que al final del verano podamos volver a casa. Al menos creo que esa debe ser la progresión que seguirá la guerra.
Dicen los psicólogos que es fundamental que los niños sigan en lo que puedan con su rutina, que ocupen su tiempo, que traten de abstraerse. Eleonora también tiene 13 años, morena, pelo largo, ojos grandes y un aspecto muy espabilo. La mayor parte del tiempo lo pasa estudiando.
На сегодняшний день еще есть возможность обучаться онлайн, и также есть возможность.
Estoy siguiendo la educación ucraniana y lo hago online. Creo que debo hacerlo porque quiero educarme con el sistema, con el currículum ucraniano. Sigo el plan de estudios de mi país, es la opción que tengo porque no hay un puente entre el sistema ucraniano y el rumano, así que estudio online.
Los más pequeños se juntan en zonas comunes. Es cierto que mientras juegan sonríen y en esos momentos, si les miras atentamente, parece que pierden la pena de su mirada. Como me ha contado Eleonora, todos tienen el mismo deseo.
Que nadie viva lo que hemos vivido nosotros.
Pues esa es la situación. Todos los trabajadores del centro están muy pendientes de los niños, intentan que los adolescentes estudien, que los pequeños jueguen. Parece un mundo aparte. Estas antiguas residencias militares ahora acogen decenas de ucranianas con las familias enteras que no saben cuándo siquiera van a volver. Y claro, otro problema que se plantea siempre en cualquier proceso migratorio. Al principio, la soledad y la solidaridad y la acogida funcionan de manera casi automática. Pasan los meses, pasan los años, empiezan los problemas, la desesperación, mientras la guerra continúa.